Good afternoon, everyone.
Habla Heather. Buenas tardes a todos. Necesitamos, por favor, en la mesa hacer más lugar para los colegas, porque no todos pueden tener su lugar. Así que, a ver, veo un lugar más ahí. A ver, entre México y Lituania. Bien, una buena vecindad. Y acá a la derecha, ¿ve otro lugar? Bien, cerca de Bulgaria. Acá, por favor. Y Suiza, bien, gracias. Y tenemos acá otro más. Oh, bueno, no sé si ya todos consiguieron lugar y se sentaron. Bien, bueno, fantástico.
Excellent. All right, I think we have everybody ready to...
Gracias a la Junta por haber venido a reunirse con nosotros hoy. Tenemos varios temas que queremos plantearles. Tenemos también algunas preguntas. Uno de ellos también fue identificado por la Junta para ser debatido en esta sesión. Vamos a leer cuáles son estos temas, así podemos empezar. Siempre nos quedamos sin tiempo en estas sesiones, pero vamos a tratar de hacer lo que podamos. Primero, quisiéramos plantear algunas preguntas o inquietudes que tenemos sobre de qué forma exactamente los compromisos en pos del interés público, los PIC, van a funcionar y algunos aspectos de resolución de disputas en particular. Y luego tendremos una pregunta sobre la solicitud de punto IDN en relación con estas especificaciones PIC. Luego hablaremos sobre las protecciones a las OIG y algunas cuestiones más sobre los GTLDs. Quisiéramos plantear esta cuestión de la confusión o conflicto entre las cadenas de caracteres, las cuestiones que aparecen con los plurales de las mismas palabras, las palabras en plural y en singular. Y tenemos también una pregunta sobre el proceso que se debe seguir respecto del establecimiento de un nivel de apoyo del gobierno para un nombre geográfico y cómo se va a incluir esto en el proceso, si es que va a haber un panel geográfico o algo parecido. Tenemos entonces una pregunta específica respecto de ese aspecto del proceso. Vamos a preguntar también sobre la fecha del 23 de abril y cómo se relaciona esto con los IDNs que han sido priorizados y que se deben incluir en el proceso. De manera que esta es una pregunta sobre plazos en relación con esta cuestión. Luego hablaremos del acuerdo de acreditación de registradores. Algunas de las cuestiones que escuchamos antes de los organismos de aplicación de la ley. Queremos reforzar parte del asesoramiento que le dimos a la Junta anteriormente sobre ese asunto. Va a haber cuestiones que ustedes van a poder actualizarnos en cuanto a esas negociaciones. Luego también quisiéramos hablar de la ética y los conflictos de intereses. ¿Cuál es el avance de esa cuestión en particular? A continuación, incluiremos temas sobre el COI y la Cruz Roja. Entendemos que se han establecido nuevas oficinas nodales. Por eso les vamos a preguntar sobre la creación de estas oficinas y cómo fueron establecidas. También vamos a hablar sobre el ATRT-2. Y reconocemos que tenemos un orden del día bastante completo. Vamos a estar ocupados en todo entonces. Antes de avanzar en los compromisos de interés público, alguien me sugirió que haga algunos comentarios sobre qué está haciendo el GAC en cuanto al asesoramiento de los GTLDs, especialmente con los nombres sensibles y controvertidos. Estoy escuchando que hay un poco de confusión en lo que estamos haciendo y cómo estamos enfocando este tema. Tenemos entonces dos partes en esta agenda. La primera está basada en las categorías. Vamos a brindar un asesoramiento, específicamente salvaguardas, lo que nosotros llamamos asesoramiento de salvaguardas para estas categorías. Y junto con esto, queremos incluir una lista indicativa de las cadenas de caracteres que consideramos que son relevantes para este asesoramiento de salvaguarda. En la segunda parte de nuestra agenda, vamos a incluir las objeciones potenciales. Las solicitudes para objeciones en las que el GAC ha considerado dar un asesoramiento sobre un consenso por una solicitud específica, o si es que existe una cadena de caracteres, el asesoramiento será sobre esa cadena. Estos entonces son los temas. Esperemos que esto resulte útil para quienes tengan preguntas sobre este proceso. Es la mitad, en realidad, del proceso porque está en marcha. Steve, ¿quisieras comentar antes de proceder? Habla Steve Crocker. Es una lista muy larga. No quiero ni siquiera llegar a la mitad de eso. Mi reacción cuando llevo escuchando esto es que me gustaría mezclar un poco el orden, y mis respuestas van a ir desde las oficinas nodales hasta otros temas. Era un chiste esto, solamente. Vamos a hablar de un cuarto más o menos de los puntos establecidos. Perdón, en la hora que tenemos. Habla Heather. Voy a establecer algunas prioridades. Vamos a empezar y ver hasta dónde llegamos. Compromisos en pos del interés público. Le voy a pedir a mis colegas que hagan algunas preguntas o que planteen cuestiones a la Junta. Habla Noruega. Gracias, presidente. Tengo una pregunta específica sobre una solicitud específica que nos lleva a una pregunta general en cuanto a las especificaciones PIC. Esto es en cuanto a la solicitud de .idn. Según la guía del solicitante, la sección 2.2.2.4.1, este es un código alfabético de 3 letras. Entonces, mi pregunta, según el ISO 3166, si no se permite una solicitud con 3 letras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la información fáctica. En las especificaciones PIC, para la solicitud, se dice que se pidió un cambio para cambiar precisamente la cadena de caracteres a .internet en lugar de que sea .idn. Mi pregunta entonces es la siguiente. ¿Es posible en el proceso de solicitud cambiar una cadena de caracteres? Y en ese caso, porque en la información que hay en la página web, la solicitud .idn sigue como en evaluación. Entonces, si se permiten los cambios o cambiar el string, la cadena de caracteres, la pregunta siguiente será si es que eso va a cambiar el proceso de evaluación de los solicitantes, porque según yo entiendo, no se ha publicado que exista una solicitud para punto internet como tal. ¿Va a haber entonces alguna alerta temprana, algún periodo de alerta temprana para eso? ¿Y en qué se debe basar el GAC para dar un asesoramiento sobre esa cadena de caracteres? Esa es mi pregunta específica. Y luego tengo preguntas de seguimiento. Gracias. Hola, habla otra oradora. Habla ahora Steve Crocker. Esto lo va a responder Christine. Habla Christine Willett. La solicitud .idn fue una solicitud que pasó el procedimiento de solicitantes. Esa solicitud no fue exitosa en la revisión y eso hizo que esa solicitud no sea elegible para ser revisada en la evaluación inicial o en algún otro aspecto del programa. Esto finaliza entonces la evaluación de esta solicitud en ese punto. Habla Steve Crocker. ¿Cuál es la apariencia de este punto internet? Es decir, ¿cuál es la confusión? Habla Christine. No sé si alguien solicitó el punto internet. No sé si alguien pidió la cadena de caracteres del punto internet. Estoy mirando mi equipo y me dicen que no. Habla Noruega. Un comentario sobre esa respuesta. Debería entonces decir que el punto IDN está rechazado. Eso sería más explicativo, porque de la forma en la que está ahora parece que sigue siendo una solicitud válida y que está en proceso. Habla Christine. Al solicitante se le notificó, hubo un anuncio, y nosotros estamos esperando que ese solicitante retire la solicitud y que los fondos se le devuelvan. Pero usted tiene razón, el estado se puede actualizar para reflejar ese estado actual. Habla Heather, gracias Christine y Noruega. Tiene ahora la palabra Dinamarca y luego Australia. Habla Dinamarca, gracias Presidenta, por aclararnos este caso en particular. Me parece que este caso también nos refiere a otra inquietud que tenemos en cuanto a que estas solicitudes son cada vez más complicadas. Las especificaciones PIC agregan más complicación a esto. Tenemos varios documentos en los cuales el solicitante expresa su intención o cuáles son las condiciones y los compromisos a los cuales ellos quieren solicitar. Pero nos resulta confuso a los gobiernos identificar cuál es el texto que es el más importante, si es que hay alguna prioridad entre los distintos documentos. Nosotros tenemos la solicitud de enero 2012, tenemos luego las especificaciones PICS y luego hay un contrato con el registro. Es difícil no solo para los gobiernos, sino también para otras partes interesadas saber dónde deben encontrar los compromisos del solicitante. Y esa es entonces la preocupación que tengo. Gracias. Habla Heather, gracias Dinamarca. Christine, ¿quisieras responder a eso?
Hello. Thank you, Heather.
Habla Christine. Gracias, Heather. Las especificaciones PIC se desarrollaron y se diseñaron en respuesta a las alertas tempranas del GAC para ofrecer a los solicitantes una oportunidad para aclarar los compromisos específicos que estaban haciendo para con la comunidad en el interés público. Por eso, cuando entendemos que las solicitudes son muy largas, con muchos adjuntos, muchos documentos, la intención fue que las especificaciones PIC ofrezcan al solicitante una forma bien concisa de especificar exactamente a qué se estaban comprometiendo y que permitiesen que los miembros del GAC revisen estos compromisos a la luz de las alertas tempranas que se recibieron. Habla Heather. Gracias, Christine. Tiene ahora la palabra Australia. Habla Australia. Gracias. Hola a todos. Tenemos una sala llena otra vez. Tengo varias preguntas generales sobre las especificaciones PIC y los procesos vinculados a ella. En particular, me interesa qué sucede cuando uno plantea una disputa sobre un tema específico. Yo entiendo que hay un umbral para presentar una disputa. Me parece que el término es el daño material. Me interesa entonces cuál es la capacidad de los gobiernos o de otros de plantear inquietudes si un PIC no se cumple. Por ejemplo, si un gobierno quiere plantear una inquietud en representación de sus unidades constitutivas, si es que un compromiso no se cumple, me interesa saber si eso es posible y si hay que considerarlo. Lo segundo se relaciona con el costo. No he visto ninguna estimación sobre costos en el proceso de resolución de disputas PIC, pero supongo que esto se modela sobre otros procesos. Y creo que es, si hay que adoptar una solución legal, puede ser una cuestión significativa, especialmente para un consumidor. Y lo tercero tiene que ver con la pregunta que plantearon mis colegas. Tiene que ver con la certeza. El GAC planteó la cuestión de los solicitantes que cumplen con sus compromisos, lo cual ahora parecen ser cuestiones que se aseguran. No sé bien cuál es la palabra adecuada en relación con la misión y el objetivo de esas declaraciones. Tenemos entonces un proceso PIC y a mí me interesa entender cuál es la posibilidad que tenemos de modificar los PICs. Entiendo que es posible cambiarlos. También me interesa si se va a pensar sobre eso y si hay otros que tienen preocupaciones, porque estamos hablando de los compromisos de interés público. ¿Cómo se van a tomar en cuenta? ¿Cómo se van a incluir estos cambios subsiguientes? No necesariamente tenemos que tener una respuesta inmediata, pero me interesa mucho entender cómo se va a pensar esto. Habla Heather. Gracias a Australia. Creo que Shireen va a responder. Habla Shireen Chalabi. Gracias por su comentario. Voy a responder una parte y Chris va a responder la segunda parte. Especialmente las potenciales modificaciones a los PICs. La pregunta sobre la capacidad del GAC para plantear quejas cuando no hay evidencia de un daño importante. Creo que entendemos muy bien qué es lo que sucede. No tenemos una respuesta ya mismo, pero seguramente vamos a apoyar al GAC para lograr este objetivo. Le vamos a pedir al personal que piense en esto y vamos a encontrar una forma de responderlo. Chris, ¿quisieras hablar sobre los PICs? Habla Christy Spain. Disculpen, Peter, no escuché la segunda palabra, la segunda pregunta. Voy a pasar a la tercera, que es la de los compromisos actuales con los PICs. La situación es que el Comité de Interés Público tiene obligaciones contractuales en el proceso y CAN tiene procesos específicos para hablar de los cambios a los contratos con los registros. Cualquier cambio en el contrato tiene que atravesar ese proceso. Ahora, no hay ninguna parte específica de ese proceso que se refiera específicamente a que diga que un pedido tiene que referirse específicamente al GAC, pero creo que poner un proceso y otro proceso y otro proceso puede ser diferente. Hay un proceso existente, hay un periodo de comentario público, todo se publica y eso debería estar bien. Y pido disculpas, pero ¿cuál era la segunda pregunta que usted me había planteado? Habla Australia. Estaba relacionada con la primera. Es la cuestión de los costos. Si ustedes pensaron cuáles son las implicancias de los costos de los consumidores al tener un proceso de resolución de disputa de un PIC. Habla Chris. El costo es algo difícil. Ustedes deberían poder recuperar ese costo. Y suele ser un desincentivo para que se realice. Pero la respuesta es sí, hemos pensado en el costo. Tiene que haber un costo. Porque si no, va a ser algo gratis. Pero no sé si Christine quiere agregar algo sobre este tema en particular. No necesariamente lo tiene que hacer.
Thank you. So I have a
Habla Heather. Tengo Dinamarca y después la Comisión, la Unión Europea. Habla Dinamarca. Bueno, pido disculpas por haber pedido la palabra nuevamente, pero creo que el GAC necesita entender cuál es la condición de los distintos documentos. Si yo entendía, Cristina, correctamente, el gobierno, las otras partes interesadas deberían ver los PIC y no tomar en cuenta las solicitudes de enero del 2012. ¿Podrías aclarar algo al respecto, Cristina? Habla Heather. Gracias, Dinamarca. Cristina, habla Cristina. Entonces, la solicitud en general muestra la intención del solicitante, cómo piensa operar el TLD. Entonces, creo que todas las solicitudes se revisan y están siendo consideradas. Los compromisos en pos del interés público hablan específicamente de qué parte de esa solicitud, con qué parte de esa solicitud se compromete el solicitante. Así, ¿qué otro compromiso realiza el solicitante que no aparece explícito en la solicitud? Volviendo a lo que preguntó, entonces, los dos documentos están siendo revisados. Respecto de las alertas tempranas recibidas, las especificaciones PIC tenían la intención de abordar el tema de las alertas tempranas planteadas. Habla Heather. Gracias, Christine. Comisión Europea. Habla la Comisión Europea. Gracias, señora Presidente. Nosotros estamos siendo grabados, entonces quiero que nuestras expectativas queden claras. El señor Jalabis habló de que el GAC podría tener quejas y que podemos utilizar entonces el proceso de resolución de disputas de los PIC. Si nosotros tenemos algo para hacer, podemos utilizar entonces como autoridad gubernamental este sistema. Esto para ponerlo dentro del registro. Shirin Shalabi dice correcto. La Comisión Europea, gracias. Habla Heather. ¿Algún otro comentario al respecto? Porque entonces vamos a avanzar al siguiente punto que tiene que ver con la protección de las siglas, acrónimos y nombres de las OIG, sobre todo dentro de lo que es la ronda actual de los nuevos GTLD, y que sabemos que el GAC les dio una lista recientemente y hemos recibido una carta de la Junta pidiendo mayor aclaración sobre tres puntos. Esto es entonces un punto del orden del día que fue propuesto por la Junta Directiva al GAC. Entonces le voy a pedir a Chris, que ha sido quien ha sido el responsable de esto en la Junta, que tome la palabra. Habla Chris Despain. Bueno, voy a dar varios pasos para llegar a una conclusión. En primer lugar, tenemos que ver con algunos hechos que se han estado reflejando y que creo que no son correctos. Que la Junta ya ha protegido una sigla que es la del COI y eso no es correcto. La protección para el Comité Olímpico y la Cruz Roja es para los nombres, no las siglas. También existe una sugerencia de que la resolución de directorio del noviembre 26 sobre los OIG es una resolución que dice que vamos a proteger los nombres y las siglas, y eso no es así. La resolución lo que dice es que la Junta le pide a la GNCO que le dé asesoramiento antes de el 28 de febrero si conoce que existe un interés público global para que la Junta decida si tiene que incluir una protección de segundo nivel para los nombres y siglas de los OIG. Tomando en cuenta el asesoramiento, entonces, del GAC, el asesoramiento para proteger los nombres de las OIG, esto resulta problemático porque tiene corchetes para respetar los idiomas y, además, cualquier proceso sugerido para una revisión no existe. Se mencionó una revisión de 3 años y eso no va a poder ser. Por eso es difícil. Respecto de las siglas y acrónimos, también resulta problemático. Lo que planteamos en la carta que le enviamos a ustedes. Es que nosotros sabemos que el asesoramiento hace referencia, y estoy haciendo una paráfrasis, a una reservar las siglas, pero permitirle a la OIG en cuestión que permita o que dé su consentimiento para la registración. Esto, de un punto de vista de principio, significaría que la Iglesia de Inglaterra necesitaría que el Consejo de Europa diera su consentimiento para aprobar COE.church. Lo mismo sucedería con el gobierno de Canadá para la aprobación de la comunidad andina para poder registrar CA o cualquier cosa, lo que significa que entonces las organizaciones internacionales, las normas internacionales, no podrían registrar ISO punto algo. Entonces, la implementación de este asesoramiento es extremadamente problemática. Ejemplos. Por ejemplo, ¿qué OIG va a decir quién da el consentimiento? ¿Cuánto tiempo va a tener para dar ese consentimiento? ¿Qué pasa si no hay una respuesta? ¿Significa que existe un consentimiento? ¿Cuáles son los criterios que se van a utilizar para saber si se da el consentimiento o no? ¿Quién va a redactar estos criterios? ¿Los criterios se van a aplicar a todas las OIG o cada una va a tener su propio grupo de criterios? La Junta cree que todos estos temas hacen muy difícil y casi imposible aceptar el asesoramiento tal como está planteado. En lugar de rechazar ese asesoramiento, lo que queremos es que el GAC reconozca en su comunicado que existen temas que necesitan ser trabajados y que tenemos que llegar a un acuerdo con el GAC, que vamos a trabajar junto con la Junta y con el personal sobre estos temas desde este momento hasta el momento en que la Junta tome una resolución final. Gracias. Habla Heather. Gracias, Chris. Bien. Creo que es un pedido claro al GAC. ¿Alguien del GAC quiere hacer algún comentario en este momento? Porque si no, después lo podemos debatir como GAC. Bueno, vamos a pasar ahora entonces al punto siguiente del orden del día. Tenemos respecto de los GTLD una pregunta que estaba vinculada con los singulares y plurales de esencialmente la misma palabra en los dominios de alto nivel. Australia, por favor, ¿podría iniciar este punto? Habla Australia. Gracias, señora Presidente. Escuchamos algunos debates preliminares sobre los resultados de los conflictos en cadenas de caracteres, sobre las formas en plural que no se consideraban como estar en conflicto con las singulares. Por ejemplo, auto, autos, etcétera. Entonces, querríamos saber si va a haber algunos criterios para saber cuáles son los conflictos o cuáles pueden ser las confusiones en las cadenas de caracteres. Porque a nosotros nos parece que podría generar confusiones en los consumidores. Hemos escuchado algunos debates en la comunidad que otros parecen compartir este interés. Entonces queríamos ver con la Junta si ellos estaban interesados en esta posible inquietud o no y cuáles son sus ideas al respecto. Habla Heather. Gracias, Australia. Shireen va a responder. Habla Shireen Shalabi. Gracias por sacar este tema a la luz. Como saben, hay un panel independiente que analizó estas cadenas de caracteres y decidió que no había conflicto en sí mismo. El tema es cómo seguimos adelante. Me parece que lo que tiene que ver con la Junta, con el comité de nuevo GTLD, hasta acá llegamos. No voy a arriesgar nada más de lo que dijo el panel independiente. La Junta ahora les pasa la pelota a ustedes. ¿Ustedes van a dar asesoramiento al respecto? Porque nosotros no tenemos ninguna intención, según lo que yo sé, de decir algo en contra de lo que ha dicho o lo que ha sido la decisión del panel independiente. Habla Chris Spain. Quiero decirles una cosa, que es que el panel miró la similitud visual. Entonces, lo que usted piensa que puede ser un problema, y no quiero llegar a ninguna conclusión, obviamente, pero creo que el panel miró lo mismo que ustedes consideran que puede ser un problema. Y el panel consideró que estos nombres, o que no iba a haber confusión visual. Este es el asesoramiento, o esto es lo que nos dijeron, por eso no están como cadenas de caracteres en conflicto. Habla Heather. Gracias. Entonces, ahora tenemos una pregunta que viene de Kenia respecto del proceso para establecer si un solicitante ha cumplido con los requisitos para recibir el apoyo de los gobiernos para un nombre geográfico. Kenia, ¿podría hablar, por favor? Habla Kenia. Gracias, Heather. Como todos saben, la Comisión de la Unión Africana tiene un mandato de los 54 ministerios y gobiernos africanos para establecer un TLD.África según consta en la solicitud que ha sido presentada hasta hoy. Hay otra solicitud que ha sido presentada para nosotros originalmente .África. Mientras sigue siendo la solicitud .África, la guía del solicitante, el punto 22.2, no definía esto como un nombre geográfico. Pero como ICANN dio una ventana para la modificación, entonces generó que hubiera conflicto entre estas dos solicitudes. Esto sí se aplica, entonces, dentro de los criterios de nombres geográficos que necesitan del apoyo de gobierno. Como todos saben, hay 41 gobiernos africanos que han presentado su queja para esta solicitud y se han seguido todos los pasos necesarios. Nosotros hemos participado en el reciente número 307 de la lista, así como 16 gobiernos. Como África es una de los nombres geográficos definidos por UNESCO como una región continental, la designación de un TLD como África, como un nombre geográfico, está, en términos procesales y técnicos, correcta. La idea es entonces saber si va a haber una protección real para los países, los gobiernos africanos y la comunidad panafricana. Entonces, en nombre de mis colegas, y también sé que la Comisión de la Unión Africana va a decir algo al respecto, pero yo querría manifestar nuestra preocupación por algo que nos parece que lleva un ritmo muy lento camino a su resolución. Nuestra expectativa era que el panel geográfico tendría que haber aclarado en este momento ya cuál ha sido la preocupación. Ese no es el caso en el día de la fecha, y nosotros creemos que esta demora es una forma de intervenir con el mandato de la Comisión de la Unión Africana, con los mandatos, con los gobiernos y con el proyecto de la región africana. Nosotros consideramos también que esto es una interferencia continua y que la demora actual dificulta mucho que este tema tenga una resolución final. Esto es algo que tiene implicancias políticas, económicas y sociales para África. Entonces, nos gustaría saber dónde está detenido el proceso, por qué se dan las demoras y cuándo podemos esperar una resolución final sobre este tema. Gracias. Habla que Heather. Gracias, Kenia. La Comisión de la Unión Africana, por favor. Habla la Comisión de la Unión Africana. Gracias, señor presidente. Gracias a la Junta por darnos esta oportunidad de interactuar con ustedes. Tengo una lista de muchas cosas para felicitarlos realmente por haber hecho que ICANN sea un mejor lugar para la participación de todos los miembros. Pero no puedo, en razón del tiempo que tenemos, hablar de todos estos. Así que solo voy a decir gracias por todo lo que han hecho hasta ahora, sobre todo en relación con el continente africano. Sí quiero resumir un poco lo que acaba de decir Alice. No solo el representante de Kenia tiene un Estado miembro acá, sino que también es uno de los representantes de la Comisión de la Unión Africana. El tema que se nos presenta es bastante sencillo. La Unión Africana, sus usuarios,
de la comunidad, no es una decisión política que se ha tomado, sino que la comunidad ha solicitado que cuiden y que establezcan y que administren este punto África. Estamos en el proceso, desde la comunidad fue a los ministerios, de los ministerios fue al Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Relaciones Exteriores pasó a los jefes de Estado, y entonces se adoptó la resolución dentro del continente unilateralmente de adoptar e implementar este TLD. La pregunta que tenemos es clara, porque según la guía del solicitante, la condición sine qua non es tener un respaldo del 60% de los Estados miembros, y nosotros los tenemos. Creo que nosotros no tenemos un 120%, o sea, no se puede lograr otro 60%. Habiendo dicho esto, este año es el aniversario número 50 de la comunidad de la Unión Africana. La gente está pendiente de los símbolos de integración, de los logros, los símbolos que resultan muy importantes. África está cohesionándose en sí mismo. ¿Por qué? Porque este punto África, como ustedes lo vean, dice, ¿por qué no está avanzando como esperábamos? Nuestra expectativa era que, como el otro solicitante no tenía el 60%, tenía que ser rechazado, no considerado. Entonces, estamos perdiendo tiempo, recursos y apoyo de todas las comunidades comerciales, y realmente estamos gastando muchos recursos y tiempo. Entonces, querríamos saber a dónde va esto y con qué velocidad, debería decir, vamos a poder implementarlo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por todo lo que han hecho hasta ese momento. Desde Dakar hasta acá hemos logrado muchísimas cosas en África. Pero después se los voy a decir cuando tengamos más tiempo. Muchas gracias. Habla Heather. Muchas gracias por todo lo que acaba de decir comunidad africana. Habla Sherin Shalabi. En primer lugar, gracias a los colegas africanos por plantear este tema en la reunión. Nosotros sabemos que ustedes tienen un gran respaldo. Desde la perspectiva de la Junta, creo que no sería adecuado hacer comentarios sobre una solicitud en particular en este momento. Pero permítanme preguntarle al personal si quiere agregar algún comentario, pero nosotros creemos que no ha habido ninguna demora fundamental. El motivo para esto es que la prueba geográfica se realiza como parte de la evaluación inicial. No es otro paso que se va a llevar después, sino que se hace al mismo tiempo o antes. Entonces nosotros no creemos que exista una demora en el sistema. Como si le voy a pedir a Cristina o a algún otro miembro de personal a ver si quiere agregar algo a lo que acabo de comentar. Yo soy Akram. No vamos a hacer comentarios sobre una solicitud en particular. Las solicitudes están cumpliendo el proceso pautado y la prioridad no ha llegado al punto que estamos en el proceso, y es por eso que no es que hay demoras o no se están acelerando, por el contrario. Cuando llegue el momento de la prioridad de esa solicitud, dentro de la evaluación inicial, va a haber un anuncio para las solicitudes apropiadas en el momento adecuado. Gracias. Habla Heather. Gracias, Akram. Suiza tiene la palabra. Habla Suiza. Gracias, señora presidente, y perdón por haber llegado tarde. Tengo una pregunta respecto a los comentarios que hicieron sobre las OIG y la reacción a la propuesta de las OIG, si es que puedo hacer una pregunta. Quizás sea un poco ingenua, pero considerando que ICANN ha podido encontrar una solución con lo que es el Centro de Información y Protección de Marcas, abordando miles de marcas en segundo nivel, me resulta difícil entender por qué no puede ser posible desarrollar algo similar para unas 200 nombres o acrónimos de organizaciones intergubernamentales. Me parece que lo realizado en el Centro de Información y Protección de Marcas tiene que servir de inspiración para hacer algo al respecto. Habla Heather. Gracias. Creo que la pregunta ha sido tomada en cuenta. Creo que podemos avanzar entonces. Estoy mirando a Brasil para que formule su pregunta sobre... Uy, perdón. Ah, perdón, ¿sobre qué tema Nueva Zelanda quiere hablar? Habla Nueva Zelanda. Gracias, Heather. Respecto de lo que se planteó o planteó la gente que representa África, yo querría ver una indicación más clara de dónde está Punto África dentro del proceso, para que hablen de cuáles son los plazos que están vinculados con esta solicitud. Gracias. Habla Christine. Hay una solicitud de Punto África que tiene prioridad 307 y la otra, previamente, la aplicación de DOT África es 1005. Y el viernes pasado presentamos la evaluación inicial hasta la prioridad 108. Y estamos publicando 30 por semana, queremos llegar a 50 por semana. Estas solicitudes todavía se están llevando a cabo el proceso de evaluación industrial. Perdón, Christine, ¿podrías hablar de los conflictos hasta los números más altos de asignación de prioridades? Habla Christine. Sí. Los grupos en conflicto no tienen resultados por las cadenas de caracteres en conflicto no aparecen juntos, sino que cuando analizamos el sorteo de asignación de prioridades y pusimos la idea de consolidar los grupos en conflicto que fueron separados, los resultados de la evaluación inicial o las evaluaciones se están realizando según la asignación de prioridad de los resultados, entonces se publican sobre la base de esos números de prioridad.
Okay, thank you for that answer. I see the...
Habla Heather. Veo que la AUC pide la palabra, pero quizás vale la pena decir que hay un gran afecto en el GAC por los colegas africanos y sus preocupaciones por esa solicitud. Por supuesto, no se equivoquen con lo que nosotros pensamos de esa solicitud. Comisión de la Unión Africana, gracias. Tomamos esas palabras como algo de lo que vamos a hablar mañana. Una pregunta para Christine. Soy el número 38. ¿Debo esperar al número 1008 para que se evalúe mi solicitud? Esa es mi pregunta. Habla Christine. Cada solicitud es evaluada en forma independiente. No se comparan de ninguna forma. O sea que si su solicitud era la número 38, su resultado va a ser publicado en secuencia. Hay varias solicitudes de esas 1008, de hecho son 15, para las cuales los resultados de evaluación inicial todavía no se han publicado. Están sujetos a cambios, a solicitudes de cambios. Hay preguntas adicionales aclaratorias o también están sujetos a información faltante y a otros temas. Por eso estamos siguiendo un proceso y esperamos que esos resultados que están retenidos se publiquen en las semanas siguientes. Todo nuestro trabajo de evaluación está siendo efectuado de modo de prioridad, con un orden de prioridad. Habla Heather. Gracias, Christine. Chris va a responder un poco más. Habla Chris Spain. Estoy tratando de entender lo que nos ha preguntado, decir lo que quiere saber nuestro colega de la Unión Africana. Christine, corríjame si me equivoco, pero entiendo que la evaluación del número 307 va a ocurrir y que esos resultados se van a publicar. Y dado que hay otra solicitud que está en un conjunto en conflicto en este momento, hay que esperar hasta que esa solicitud... ¿No es correcto lo que digo? Hay que esperar entonces hasta que esa solicitud sea evaluada. Si se encuentra que esa evaluación es rechazada, o si ambas solicitudes se aprueban, hay que entrar al proceso de resolución de conflicto. Para ser muy claro, creo que el tema que tiene usted es que no entiende bien que la evaluación para ver si una solicitud es una prueba geográfica o no de un país se hace por separado de la evaluación inicial o pasa antes de la evaluación inicial. Eso no es así. Es parte de esa evaluación inicial. Cuando se evalúa la solicitud, el panel geográfico ve si hay una cuestión geográfica. Por eso, yo sé que a usted quizás no le gusta el hecho de que hay una solicitud que viene después de la suya, pero el proceso es el que yo he explicado. Habla Fadi. El tiempo considerable es de 2 meses, para que queden claro. Todas las evaluaciones se van a hacer en agosto y la segunda es la número 2000, perdón, la número 1000, por eso tiene que estar para alrededor de agosto. Estamos hablando de algunas semanas. ¿Habla Heather? ¿Algo que decir, Noruega? No, muy bien. Podemos pasar entonces. Le agradezco a Brasil por su paciencia. Quisiera pedirle que formule su pregunta. Habla Brasil. Gracias, Heather. Antes de hacer mi pregunta, permítame expresar que Kenia en la Unión Africana tiene pleno apoyo de Brasil sobre el punto África. Creo que es importante destacar esto. Permítame también agradecer al señor Fadi Shehade por sus amables palabras con las cuales se refirió al Comité de Brasil ayer en la ceremonia de apertura. Muchas gracias. Ahora sí mi pregunta. La pregunta está más relacionada con los plazos de la implementación del programa de GTLD. Tuvimos un debate muy interesante con el señor Akram Atallah el día jueves y luego nos trajeron informaciones muy importantes al GAC en el sentido de que los 31 IDL o IDNO GTLDs que están en proceso van a estar listos para tener sus acuerdos, sus contratos, firmados el 23 de abril. Como ustedes saben, el GAC está emitiendo asesoramientos en breve y hay una posibilidad de que uno o más de esos asesoramientos puedan referirse a uno o más de estas solicitudes y que estén listos para firmar el contrato el 23. Luego mi pregunta entonces es, parece que a estos dos plazos se superponen, que no son compatibles, y quisiera entonces escuchar los puntos de vista de la Junta sobre esto. Gracias. Habla Heather. Fadi, por favor. Habla Fadi. Déjenme, por favor, aclarar que la meta es que nos preparemos alrededor del 23 de abril para empezar a firmar algunos de los contratos con algunos de los registros, con los nuevos registros. Francamente, esa es la meta. No es una fecha fijada. Estamos trabajando con los registradores, con los registros, perdón, para finalizar los acuerdos con ellos. Tenemos, por supuesto, un periodo de comentario público. Estamos analizando en este mismo momento esos comentarios. Seguramente usted se dio cuenta que estamos moviéndonos bastante más rápido para que las cosas estén donde tengan que estar, pero no hay un compromiso con una fecha específica. Lo vamos a hacer en el orden adecuado. Estamos esperando los asesoramientos que ustedes nos den. Va a ser parte de nuestro pensamiento, planeamiento y evaluación. Y sobre esta base, sobre la base de la que nos aporte la comunidad, vamos a avanzar. Ninguna fecha nos va a llevar a nosotros a hacer algo que no sea en el orden correcto ni a considerar el asesoramiento de ustedes sin el de la comunidad. Tienen mi confianza en ese sentido. Habla Heather. Gracias, Fadi. Brasil. Muchas gracias, señor Fadi. Habla Heather. Usted mencionó los contratos con los registros y creo que eso nos lleva al acuerdo de acreditación de registradores ahí es donde el GAC ha estado poniendo su atención desde hace algún tiempo. Hemos escuchado también de los organismos de aplicación de la ley y sabemos que están en marcha las negociaciones. Tenemos entonces algunas preguntas para ustedes, pero si nos pueden actualizar un poco sobre lo que está ocurriendo, también eso va a ser muy útil. Estoy mirando a mi alrededor a ver cómo podemos empezar. Fadi. Habla Fadi Shehade. Este es un tema que a mí me encanta informarles. Los registradores han estado negociando sus nuevos acuerdos de registradores con ICANN desde hace más de 20 meses. Yo me introduje en este proceso con mucha intensidad en los últimos 2 meses y medio. Y lo hice porque los escuché a ustedes, a la comunidad, a muchas personas, y me quedó muy claro que tenemos que cerrar el RAA y que incluir partes críticas que muchos de ustedes, francamente, han indicado como partes muy importantes aquí y en otras partes de la comunidad. A mí me alegra informarles hoy a ustedes que nosotros y los registradores, sobre la base de los acuerdos con registradores que publicamos hace algunas semanas, hemos finalmente llegado a un acuerdo en principio para avanzar con el RAA del año 2013. El RAA del 2013 incluye algunas modificaciones o adiciones muy destacadas que les voy a mencionar brevemente. Las 12 recomendaciones de organismo de las aplicaciones de organizaciones de aplicación de la ley, insisto, las 12 han sido incluidas en la nueva versión del RAA. Por ejemplo, el juez y la información telefónica son ahora parte del proceso. Ahí es donde los organismos de aplicación de la ley dejaron la mesa el año pasado. Esto incluso es más de lo que ellos saben. Por eso nosotros pudimos trabajar con los registradores incluso en la mejora de las últimas posiciones. En segundo lugar, tenemos ahora puntos de contacto sobre el abuso para la aplicación de la ley. Lo tenemos garantizado con los registradores. Tercero, algo que no se esperaba porque hubo un PDP en marcha para las especificaciones de proxy y de privacidad. Hemos trabajado con los registradores para incluir una especificación de proxy y de privacy temporal para que las protecciones se incluyan ahora hasta que se complete el PDP. Esta es una adición fantástica a este acuerdo. También hemos creado acuerdos de obligaciones de retención de datos y sabemos que los datos que ellos necesitan están allí cuando se necesitan. Tenemos también un nuevo SLA de juez que aborda muchas de las cuestiones que aparecieron a partir de los organismos de aplicación de la ley. Y uno que es muy importante para mí es que hemos mejorado los remedios para el cumplimiento en esos acuerdos. Y tenemos los remedios necesarios para lograr lo que necesitamos. También hemos agregado una prohibición contra el ciberdelito en la ciberocupación en nuestros acuerdos. Y tenemos nuevas especificaciones para el DNSSEC y el IPv6 para asegurarnos de que estas especificaciones se promulguen adecuadamente. Y luego vuelvo a los últimos 3 que quiero enfatizar, porque son los más importantes. Primero, hemos extendido las obligaciones con las cuales se comprometen los registradores hacia los resultados, a los revendedores, y les estamos pidiendo por primera vez que nos den los nombres de esos revendedores. Esto es muy importante. Ustedes se imaginan por qué. El segundo de los últimos 3, ahora hemos acordado con ellos sobre un nuevo documento de derechos y responsabilidades de los registratarios que no solamente está incluido en el contrato y es aplicable a partir del contrato, sino que también hemos acordado la forma de ponerlo de una redacción muy simple para que el registratario lo pueda leer y entender. y nosotros lo vamos a promover junto con ellos. No se trata solamente de la promoción de un documento, sino que ese documento es vinculante como parte del contrato. Y también hemos creado por primera vez en este acuerdo un camino muy claro para la negociación y las modificaciones, de manera que no dedicamos otros 20 meses la próxima vez que tengamos que modificar el contrato. Muchos de ustedes seguramente leyeron en la prensa y en sitios web, en blogs, etcétera, sobre la intensidad de esa parte en particular del contrato. Pero nosotros ahora tenemos dos modificaciones nuevas en este acuerdo. La primera se llama una modificación extraordinaria y está diseñada para permitirle a la Junta unos casos bien definidos en el interés público con razones muy significativas para efectivamente modificar el contrato. También hemos incluido otro proceso de modificación que nos permite hacer un pedido en cualquier momento para sentarse con ellos y modificar el contrato. Vamos a proceder en ese camino y vamos a avanzar en ese sentido. Les estoy dando los componentes de mayor nivel de este acuerdo negociado muy intensamente. Estos son pasos muy importantes hacia adelante en muchos sentidos. Hemos completado todos ellos de buena fe con los registratarios. Y quiero decirles que lo hemos hecho con un espíritu. Le podemos pedir a los registradores y a todos aquellos que están familiarizados con este contrato, que todavía está disponible para comentario público, que lo hemos hecho en el espíritu de la responsabilidad. Hemos hablado con los registradores para que en conjunto planteemos nuestra responsabilidad colectiva para con el público, y creemos que es lo correcto. La industria necesita y ha respondido a mi pedido para ir más allá de las negociaciones y comprender que nosotros tenemos la responsabilidad para con el público y en el interés público, y por lo tanto necesitamos que trabajen con nosotros. Francamente, cuando miramos esta lista es muy, muy impresionante. Estoy muy complacido con ella y les pido que consideren que hemos negociado esto de buena fe. Y ese es el acuerdo que tenemos sobre la mesa. Todavía estamos en el periodo de comentario público. Vamos a publicar el contrato completo. Las revisiones están limitadas a lo que hemos publicado, pero no hay áreas nuevas que debatimos con ellos desde el momento en que pusimos el contrato para comentario público. Pero vamos a emitir una versión levemente modificada que incluye todo lo que acordamos, y eso debería ser publicado este fin de semana. Esperamos trabajar con ustedes y con ellos a fin de generar el interés público y explicar cómo trabajan los registradores. Habla Heather. Gracias por esa actualización, Fadi. Habla la Comisión Europea ahora. Gracias, Presidenta. Gracias, señor Shehade, por esta actualización. Su participación personal en estas negociaciones complejas han sido tomadas en cuenta y le agradecemos por su ayuda. Parece que estamos llegando a una conclusión. Nosotros en la Comisión Europea no tomamos una posición sobre nada hasta que veamos la cuestión y entendemos que el contrato todavía no está finalizado, así que vamos a reservar cualquier juicio que tengamos hasta ver los resultados finales. También debo decir, y ya que esto queda grabado, estamos en una sesión abierta, que nuestra posición es que nosotros como partes del GAC les hemos dado a ustedes una indicación política de lo que pensamos que era importante para poner en el acuerdo de acreditación de registradores, y queremos que estén los detalles de ese contrato entre las partes, ya sea entre ICANN y los registradores específicamente. Quisiera también tener una confirmación de parte de la Junta en el sentido de que ustedes comprenden lo importante que es para Europa trabajar en conjunto contra el ciberdelito. Como ustedes saben, la Unión Europea ha lanzado un centro para luchar contra el delito. Hay representantes de Europa en esta reunión, pero queremos asegurar también los derechos e intereses que estén protegidos. no solo la privacidad y la protección personal, sino que esto se extiende también a otros derechos en general, y queremos asegurar que el Estado de Derecho sea preservado en cualquiera sea el procedimiento para finalizar el acuerdo de acreditación de registradores. Nosotros entendemos, y voy a concluir con esto, que el nuevo acuerdo de acreditación de registradores tiene procesos de exención para asegurar que los registradores que están sujetos a las jurisdicciones de Europa o sus Estados miembros no tienen que violar la ley europea. Por supuesto, eso no sería aceptable para poder cumplir con el RAA. Quisiera además decirle a la Junta y especialmente a usted, señor Chejade, que este proceso en particular, este procedimiento de excepción en particular, tiene que ser respetado con la ley aplicable a lo largo del proceso hasta su finalización. Gracias. Habla Fadi Chejade. Puedo confirmar que esto es así. Habla Heather. Tiene ahora la palabra Estados Unidos. Gracias, señor presidente. Y gracias, Fadi, por darnos una actualización. Estamos todos muy comprometidos con ser socios entre ICANN y los registradores en este tema tan importante. Me gratifica mucho todo el esfuerzo que se ha hecho y esperamos ver el documento final. Seguramente ustedes también van a ver otras cuestiones en el comunicado del GAC. Gracias.
Thank you, United. Habla Heather. Gracias, Estados Unidos. Australia. Y después Fadi querría hacer otro comentario. Habla Australia. Gracias, señora presidente. Quiero agregar el sentimiento de mi colega de Estados Unidos. Realmente este parece un desarrollo muy bueno. Y obviamente esto es algo que el GAC ha estado esperando durante mucho tiempo, así que quería hacer un comentario positivo y agradecer este desarrollo. Y también agradecer otro hecho que creo que se dio ayer. Recibimos la respuesta a un pedido de asesoramiento del GAC sobre las partes que hacen la supervisión contractual de ICANN. Entonces, creo que es parte de un paquete más amplio que incluye el RAA, JUIS, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias por estos dos hechos. Habla Fadi, gracias. Gracias por los comentarios. Yo quiero que conste entonces, y quiero decir algo en nombre de los registradores, algunos de los cuales veo acá, sé que otros no están. Quiero que conste en la grabación que, no para mi sorpresa, sino que para mi agrado, los registradores no parecen estar siendo obligados a hacer algo en interés del público, sino que cuando hablamos de algo que pueda tener interés público, ellos son quienes empiezan a agradecer y a hablar de todo esto. Entonces, yo agradezco este espíritu de la comunidad, este espíritu de responsabilidad, de comprensión. Muchísimas gracias a los registradores. Habla Heather. Gracias, Fadi. ¿Hay algún otro comentario sobre este tema? ¿No? Bueno, no hay más pedidos de palabra. Nos está quedando muy poco tiempo, 5 minutos nada más, y entiendo que la Junta tiene que salir porque tiene otra reunión, ¿no? Bueno, entonces creo que tenemos una pregunta y un pedido de actualización sobre ética y conflicto de intereses. Comisión Europea, querría hablar sobre esto, por favor. Habla la Comisión Europea. Gracias, señora presidente, por permitirme hablar de este punto. Nosotros sabemos que no tenemos mucho tiempo disponible y queríamos que la Junta nos diera al menos una respuesta o al menos tomara nota. Lo que querríamos es tener una actualización sobre cuál es el estado del trabajo que están haciendo ustedes respecto de la política de ética y conflicto de intereses en toda la organización. La última vez nos hicieron una actualización sobre esto y nos dijeron que estaban por concluir 3 revisiones internas. Nos dieron los resultados, tuvimos una presentación, si recuerdo correctamente, esto se hizo en Praga, sobre una de estas revisiones. Y debo admitir que
me perdí en el camino. No vi ninguna otra resolución del directorio, de la junta directiva. Puede ser que yo me haya perdido estas resoluciones, pero desde el punto de vista de la Comisión Europea, nosotros nos gustaría recibir una respuesta de la junta lo más rápido posible después de esta reunión, pero querríamos tener una idea cabal, una evaluación cabal de qué es lo que pasa con la junta, con el personal senior, sobre los compromisos tomados por la organización hace varios más, o yo tendría que decir ya casi un año atrás, sobre fortalecer esta política de ética y conflicto de intereses, no solo para la Junta, no solo para el programa de los nuevos GTLD, sino para toda la organización en todas las áreas de política. Muchísimas gracias. Habla Heather, gracias por la pregunta. Bruce Tonkin creo que va a responder esto. Habla Bruce Tonkin. Sí, las tres revisiones han sido completadas y introdujimos cambios en los procedimientos de la Junta y de la organización. Así que le vamos a dar una respuesta por escrito después de esta reunión. Habla Heather. Gracias, Bruce. Tenemos 2 minutos que nos quedan, así que vamos a hablar del COI y de la Cruz Roja. ¿Tenemos algún comentario? ¿Estados Unidos? Habla Estados Unidos. Sí, gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Quiero transmitir a la Junta Directiva un compromiso de larga data de GAC para proteger los nombres de COI y de la Cruz Roja a segundo nivel, y querríamos ver alguna comunicación al respecto. Querríamos pedir, por favor, que exista una aclaración en el acuerdo con los registros, porque actualmente dice inicialmente la protección. Entonces nos causa cierta preocupación pensar que esta protección va a desaparecer en el futuro. Nosotros queremos que tiene que estar implementada la protección en forma permanente antes de la delegación de algún nuevo GTLD. Entonces queremos expresar algunas inquietudes sobre las implicancias dentro del proceso de política para la revisión, la evaluación y tomar una posición sobre los tratados que nosotros como gobiernos hemos firmado y las leyes que hemos sancionado. Respecto de la Cruz Roja, se habló de 2 niveles de protección jurídica, tratados internacionales y legislación nacional. Nosotros entendemos que existe un proceso de desarrollo de políticas que nosotros estamos siguiendo y que se han planteado varias preguntas. Entonces, nosotros también tenemos preguntas sobre cómo puede surgir la política, quizás tomando posiciones sobre la sustancia de los tratados, el fondo de nuestras leyes y las implicancias que van a tener. Quería señalar que esto obviamente es una gran preocupación para nosotros. Habla Heather, gracias Estados Unidos. Shereen, ¿vas a decir algo al respecto? Habla Shereen Shalabi. Voy a tomar la sugerencia de Susan De este diálogo, porque creo que si no nos demoraríamos demasiado. Tenemos que ser claros y directos para que no exista ninguna ambigüedad en el proceso. Vamos a seguir ese camino entonces, fuera de la reunión. Habla Heather. Lo que sugiero es que les podemos pedir más información sobre las oficinas nodales. ¿Comisión Europea tiene algo más para decir? Habla Comisión Europea. Sí, muy brevemente, señor presidente. Muchas gracias. Quiero decir que existen cuestiones vinculadas con otras organizaciones internacionales y creo que debemos debatirlo todos en conjunto. Habla Heather. Gracias. Habla Heather. Bien, respecto de las oficinas nodales, necesitaríamos más información. Esperamos que la puedan brindar al GAC. ¿Podría ser breve, de 1 minuto? Bueno, rápidamente podríamos hacerlo. Así que Sudáfrica querría hacer la pregunta sobre las oficinas nodales. Así se les puede dar una respuesta rápida. Habla Sudáfrica. Sí, en la ceremonia de apertura se dijo que
ICANN estaba abriendo oficinas nodales en dos regiones. Yo lo que querría saber es cómo se decidió la ubicación de las oficinas nodales y después, dependiendo de la pregunta, de la respuesta, querría seguir con mi pregunta. Habla Fadi. Bueno, se pensaron varias cosas, temas jurídicos, temas logísticos, temas que tienen que ver con la infraestructura, recursos humanos. Acuérdense que las oficinas nodales lo que hacen es tomar nuestras operaciones clave, y lo que hacen es darle cobertura a todas las zonas horarias. Si alguien llama a ICANN, va a haber entonces alguien durante las 24 horas del día que pueda responder el teléfono. Esto está dividido por zonas horarias para poder entonces dar respuesta. Si Estambul está en un feriado, alguien de Asia puede recibir su respuesta igual, o alguien de África. Y digamos que puede pasar a Estados Unidos también según el horario en el que se haga. Esto nos permite entonces una interacción entre los usuarios e ICANN, entre cualquiera de las personas que esté en esas oficinas nodales, sin saber que son lugares diferentes. Es una distribución que tiene que ver con las zonas horarias. Y sí, hubo un proceso de revisión muy completo que nos llevó a establecer estos tres puntos. Y después, si usted quiere, podemos compartir parte de esa revisión. Habla Heather. Gracias, Fadi, por la respuesta. ¿Sudáfrica quiere preguntar algo más? ¿O Kenia? ¿Kenia? Habla Kenia. Gracias. En primer lugar, querría agradecer al director ejecutivo y a la Junta por implementar muchas iniciativas en la región africana, y agradecemos todo el trabajo que están haciendo en la actualidad. Gracias. Habla Heather. Gracias. Mencionamos a TRT-2, queremos decir que es una prioridad también para el GAC. Sigue siendo el foco de mucho del trabajo, y realmente a principios de esta semana hubo un intercambio sobre este tema. Y para concluir, gracias a todos, muchas gracias. Gracias por habernos dado una respuesta a tiempo al comunicado de Toronto. Se los agradecemos realmente. Y esperamos entonces reunirnos la próxima vez, pero esperamos seguir con el debate fuera de esta reunión sobre algunos de estos temas también. Para el GAC, nosotros ahora tenemos entonces una pausa de 45 minutos y nos vamos a volver a reunir. Y el IGF de Asia-Pacífico quizás quisiera tener algunos minutos con ellos en esta sala o alrededor de esta sala. Así que les pido que quienes quieran participar se queden en la sala o por acá cerca. Y recuerden, el GAC tiene 45 minutos de receso. Habla Steve Crocker. Gracias, Heather, y gracias a todos.
Good evening again, everyone. As there will be a brief meeting here, if we could start moving out of the room, please. There's plenty of room to talk outside, and we even encourage you to do that. So please, please, please let us have our meeting for the next few minutes. Thanks.